Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es el último lunes de Guernica, una festividad anual celebrada en el último lunes de octubre en Guernica Lumo, en Vizcaya. Una cita imperdible que atrae a cientos de personas, así que desde muy temprano te lo venimos contando. Desde muy temprano también está allí esa feria agroalimentaria cobrando vida con exhibición de productos locales, como el apreciado chacolí, los quesos, bueno, ya sabes, las icónicas alubias rojas, guernicarras, muchísimas cosas que te vamos a describir. De primera mano, porque tenemos allí nuestros micrófonos, tenemos allí nuestra radio para trasladarte por si tú no has podido ir a disfrutar de Guernica en este día con una oferta tan amplia y además con un atractivo adicional, que hay servicio especial de trenes proporcionado por Euskotren, así que para los desplazamientos, para esta multitud de personas que se reúnen allí, pues lo tenemos un poquito más fácil. Nos vamos a esa feria, te vamos a contar cómo se está viviendo en Guernica ahora mismo este día tan especial y vamos a disfrutar con ello. Naya García, ¿qué ambiente hay en Guernica ahora mismo, Eguerdión?
Así es, Alicia, Eguerdión, buenos días. Pues sí, el corazón de Guernica luce su huerta más selecta a esta hora. 307 puestos que tengo a mi alrededor, Alicia, 14 más que el año pasado, y es que la villa luce su mejor agro vasco, te lo digo muy en serio. Y aunque esperábamos menos gente por el tiempo, podemos decir que este mediodía no cabe un alfiler. La feria del agro vasco más importante de Euskadi ha vuelto a llenar las calles de gente, sobre todo las más transitadas. Y además, desde primera hora, la mayoría de los más de 300 puestos se sitúan en las calles Artecale, Industria y Pasalecu. Ahora mismo me encuentro en la calle Pablo Picasso, frente al escenario donde en media hora, Alicia, arrancará el concurso del medio queso, que correrá a cargo de Luis Mari Bengoa. Además, como puedes escuchar, si te das cuenta, los bercholaris ya empiezan a amenizarnos el mediodía. Hace 20 minutos, escasos 20 minutos, que Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y Oninza Enbeitia han arrancado con los berchos. Muchísima expectación a esta hora y sobre todo lo que se comenta hoy es la subida de precios. Bueno, lo que se comenta este año y el pasado, ¿no? Porque el debate continúa, los precios siguen acaparando las conversaciones entre los puestos, Alicia. Precios que algunos baserritarras nos han reconocido que han tenido que subir. Otros no lo han hecho, han mantenido los del año pasado. Para que te hagas una idea, la alubia negra, el kilo de alubia negra está a 20 euros. Pues entre puesto y puesto, esto nos han dicho.
El año pasado las cobré a 20 euros y este año deja lo mismo. El puerro también lo cobré a 3,50 y lo dejo al mismo precio. Al final, bueno, intentas vender también, ¿no? Ves un precio justo y, bueno, pues si hoy vale 5, va a salir con 5. No puede estar un día 5, otro 8. Al final vuelves a la gente un poco loca.
Bueno, el que solo estamos vendiendo a 27 euros, sí que hemos tenido que subirlo un poco también por el precio de las materias primas, ¿no? De los cereales, de la alfalfa, de la paja, la luz. Entonces sí que hemos tenido que subir un poco el precio. No podemos repercutirlo todo porque si no, igual sería demasiado caro y no nos lo comprarían.
Está igual que el año pasado, a 8 euros la docena.
Hay que preparar la cartera y bien merecido, sí, porque tiene su valor, ¿eh? Los productos de calidad, Naya, que tendrán unos, claro, colores y unos sabores después.
Bueno, y unos olores, Alicia, es que aquí lo estamos disfrutando muchísimo. De verdad, me encuentro ahora, además, entre los puestos y lo que te digo, la sensación al menos es, aunque hayan subido, que los precios no son un problema. Además, miles de vizcaínos que nos lo vienen contando entre los puestos de hortalizas, de verduras, de quesos. Los más madrugadores han aprovechado para llenar sus cestas, que ahora, fíjate que me doy cuenta, que lucen en los bares con un buen talo de chistorra, de chorizo y vaso de chacolí. Y fíjate, esto es lo que nos han contado a primerísima hora de la mañana.
Bien, bien. Parece que la gente no ha espabilado hoy tanto y holgadamente se puede ver las cosas. Pan, sí hemos cogido ahí pan para un regimiento de diferentes clases.
Ah, pues mucha gente y las verduras de todos los años. Salgas o salgas, tienes una caseta al lado.
Nos vamos a sumar a esos panes que te decía esa señora que había comprado
para un regimiento. Regimiento. Para eso nos cae alguno. Es que tienen una pinta, Alicia, que no te imaginas. Y la gente sigue llegando. La gente sigue llegando. Recordamos, como decías también, que el ayuntamiento ha recomendado acceder mediante transporte público. Tenemos servicio especial en Euskotren, así que vamos a poder disfrutar de manera segura todos juntos aquí en Guernica. Si te parece, Alicia, me voy acercando a otros tantos puestos y te lo cuento en un rato.
En un ratito nos sigues contando. De momento actualizamos la información en Euskadi. Que disfrutes, Naya.
Gracias, Alicia.
Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Bueno, ya ves, mucha alegría en Guernica, ¿eh?
Bueno,
por lo menos
bueno,
parece
claro,
que no llueve.
Es un ambientazo, no llueve y además luce un sol espléndido, o sea que es un fenomenal día para disfrutar de este último lunes, que como el primer lunes de octubre, ya sabéis que son fechas señaladas, aunque hay que decir que en Guernica la feria semanal se celebra desde hace más de 650 años, desde que se fundó en 1366. La villa de Guernica tiene ese privilegio de celebrar un mercado semanal, Bueno, sí. Y se hacía ahí al aire libre hasta después del bombardeo, Se construyó luego un recinto especial y luego ya se ha inaugurado en los años 90 el actual mercado. Así que bueno, yo creo que es una oportunidad genial para ir a Guernica, ¿no? Dicen en Guernica, lunes guerniqués, colperiqués.
Colperiqués, ¿eh? Eso es, que todo sea alegría en ese
lunes
día.
En Guernica no se da ni golpe, Hay que ir al mercado. Así que bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, como otras ferias, ¿no?, importantes que tenemos en Euskadi, pues esta es sin duda una de ellas. Y otra feria es la de la investidura, La de Sánchez.
Uy, que sí.
Bueno, pues ahí está, intentando recabar los apoyos y consultando incluso con su militancia qué hacer de cara a esa investidura. Hoy vamos a escuchar a uno de sus bastones de apoyo, que es EH Bildu, y a Arnaldo Tegui, que comparece precisamente para hablar de esa posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en la nueva legislatura. Y luego también estamos escuchando esta mañana a Josu Erkoreka, el consejero de Seguridad, respondiendo en Parlamento, en comisión parlamentaria, a una petición que le había hecho el Partido Popular para informar sobre la situación creada por las carencias en las unidades de investigación, ¿no?, de las comisarías de la Ertzaintza, justo cuando además hoy una delegación de miembros de sindicatos de la Ertzaintza, de ERNE, de ESAN o de SIPE, van a reunirse con el presidente del PNV, con Andoni Ortuzar, en Sabin Etxea, en Bilbao. Bueno, luego, respecto a Otegi, hay que decir que hay quien dice que en EH Bildu podría designarse oficialmente, y será a finales de noviembre, un candidato al Lehendakari que no sea Arnaldo Otegi, ¿no?, como se había en principio previsto, y que parece que hay otros nombres, además todos ellos nombres de mujeres, que se están barajando. Pero bueno, luego como se lo preguntaremos a él, que comparece en rueda de prensa, pues veremos. Y luego, bueno, recordar que se ha abierto la cita esta mañana en Osakidetza para la vacunación contra la gripe a toda la población general. Ya se puede pedir ahora en el teléfono gratuito del Centro de Atención al Usuario, a través de la página web de Osakidetza o llamando al Centro de Salud, porque la vacunación general comienza el día 6 de noviembre. Hoy se abre el plazo para pedir esa cita y a partir de ese día ya se puede pasar a vacunar. Sí. Y luego, bueno, pues otros asuntos que tienen que ver también, mira, aquí por ejemplo, esta historia respecto a los usuarios de Internet en Euskadi, que han subido, pero con un tirón de orejas, por ejemplo, del Ararteko a la Diputación de Vizcaya, ¿no?, que le pide que forme personal de atención ciudadana para atender a esos colectivos que están afectados por la brecha digital de manera comprensible y ajustada a la legalidad, ¿no? Muchas personas, sobre todo mayores, se quejan, ¿no?, de que les remiten, por ejemplo, a una comunicación que te van a enviar por correo electrónico y ellos no tienen correo electrónico ni saben casi de qué les están hablando, ¿no? Pues este tipo de respuestas. Bueno, se ha reabierto el puente que une Irún y Hendaya. Esta mañana han estado ahí los alcaldes de Irún, de Hendaya y de Hondarribia. Y luego, pues mucho que ver, ¿no?, con la feria de la fiesta de Todos los Santos que tenemos por delante y Día de Difuntos.
Sí.
Y luego lo más pagano, ¿no?, que es esa fiesta de Halloween que también se celebra. Así que bueno, con todo esto y más, Pues luego, a las 2 y 20.
2 y 20, te esperamos.
Venga,
gracias, Eloisa. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Doce y media, vamos con la información del tiempo, nos vamos hasta Euskalmet. Miriam, eguerdión, buenos días.
Hola, eguerdión.
¿Cómo está el día, Miriam? Porque vemos que parece que hay una tregua de lluvia, sobre todo para los que están disfrutando, pues en esa feria de Guernica, nada más y nada menos, y en otros lugares, ¿eh? ¿Cómo va a ser la jornada?
Pues vamos a seguir con un tiempo tranquilo, con amplios claros, ambiente soleado y con temperaturas un poquito más bajas que las de ayer. Hoy en general las máximas se van a quedar por debajo de los 20 grados y además en algunos puntos el viento de componente oeste va a soplar con cierta intensidad y va a aumentar algo más la sensación de fresco. Pero en general ambiente tranquilo con predominio del sol y con temperaturas un poco más bajas que las de ayer.
Uh-huh. Se nota ese fresquito ya desde primera hora. ¿Va a ser así la semana? Digo, por dar una pincelada, cuando empieza una semana, Miriam, así un poquito.
Bueno, mañana sí que tendremos un tiempo parecido al de hoy, ¿eh? Ambiente tranquilo, con predominio del sol y con temperaturas pues entre los 15 y los 20 grados, aunque eso sí, la próxima noche va a ser más fría que la que hemos tenido hoy. Y luego para la semana tenemos que remarcar que a partir del miércoles el viento del suroeste se va a intensificar de forma notable y ya el miércoles por la noche y el jueves de madrugada, pues esas rachas van a ser muy intensas en amplias zonas del territorio. Por lo tanto, eso, el miércoles al final del día y el jueves durante la primera mitad, especialmente de madrugada, deberemos prestar mucha atención al fuerte viento del suroeste.
Muchas gracias, Miriam. Y hasta mañana. Biararte.
Biararte.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:32 minutos, estamos en COPE Más Euskadi y es el momento para el deporte. Mi compañero Roberto Arrillaga nos lo traía ya a primera hora y ahora pues seguro que han pasado más cosas. Roberto Arrillaga, buenos días, se me mira como diciendo...
Hola.
Nada, no ha pasado mucho, o sea, alguna convocatoria, alguna rueda de prensa, alguna... Nada se ha convocado para hoy. Día tranquilo, mañana muy tranquilo.
Los lunes, después de
los
competición.
Lunes, es verdad, hay de,
después
hay
de competición toca baño y masaje, que
es
se
verdad.
Decía, ¿no?
Uy, pues
así
sí.
Que, bueno, sí, hay alguna, siempre suele haber igual alguna noticia mala de lesiones.
Ah, bueno.
Pero de momento no...
O sea, que más que nada hay partes de lesiones si acaso, ¿no?
Si acaso.
Si acaso.
Si se da la cuestión, ¿no?
Que mejor que no, oye. En
pues
ese caso
no,
mejor
no,
que no,
no
haya
no.
noticias.
Sea, no tenemos y además tenemos semana de copa esta. Con lo que, bueno, pues tenemos además equipos... Vamos a... Joder, no os quería llamar equipos raros porque no son raros.
Yeah.
Son equipos de fútbol. Pero son no son habituales, ¿no? No son habituales, ¿no? O sea, yo qué sé, el Deportivo Murcia, el Rubí... Bueno, pues cosas que hay. Bueno, la Real no juega porque juega Champions.
Uh-huh.
Pero bueno.
Claro, está
y
en,
la
otro,
estaba,
en otro nivel.
Estaba exento. Así que, tiriti. Y el Eibar... El Lorca Deportivo.
Ajá.
Vale, que es mañana ya.
Sí, sí.
Esto sí es mañana cuando juegan ya la copa. Claro, martes, miércoles y jueves. Bueno, pues ahora voy a repasar un poco lo que va a ser la semana. Como tenemos aquí además el Día de Todos los Santos en medio, el miércoles, pues bueno, ¿no? Más que todo eso. Pero antes repaso los titulares de lo que ha pasado este fin de semana,
uh-huh.
¿no? Tenemos dos empates y una derrota en primera y tenemos una victoria y una derrota en segunda. En primera división tenemos dos empates a dos, pero de una forma distinta. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la Real Sociedad, pues el equipo de Manuel Alguacil jugaba frente al Rayo Vallecano se adelantaba además el equipo madrileño en el partido, y ahí estaba Oyarzábal, ¿no?, que ya va cogiendo la forma poco a poco, dos goles para remontar el partido y pensar ya todos los aficionados chirurdines que tenían el partido y los tres puntos en la buchaca. Pero un gol en el descuento de Bebé, pues para el Rayo Vallecano, pues repartió los puntos en juego y bueno, pues quinta la Real Sociedad a 5 puntos ahora mismo del cuarto clasificado, que es el Barça. ¿Vale? El Athletic empezó marcando y fue el Valencia el que le remontó en San Mamés. Y cuando parecía que el Atleti iba a perder el partido, pues también, en el minuto, al final, en los últimos minutos de descuento, gol, Berenguer puso las tablas en el 97, estamos hablando.
97.
Y, claro, son 7 minutos más de los habituales, ¿no? Y bueno, pues 2-2, reparto de puntos también, ¿no? La derrota para el Deportivo Alavés. El Atlético de Madrid le superó de cabo a rabo en los primeros 45 minutos, se fue con 2-0 al descanso, que puede haber sido 4, 5 o 6, tranquilamente, pero estuvo muy bien Sivera. En la segunda parte, el Alavés, con cambio de táctica y de sistema, estuvo mejor, bastante mejor, incluso el Atlético de Madrid pidiendo la hora por si le empataba, porque marcó también en el descuento el Deportivo Alavés por medio de Guevara. Estaban diciendo, a ver si iban a chutar a la de fuera y se llevan el empate a 2.
Sí.
Ha sido también curioso, ¿no?
Tres
empates a 2 y con goles en los últimos, o en el descuento, ¿no? En segunda división el viernes, pues el viernes ya, están lejísimos, pero bueno, le cayó una manita al Valladolid por parte del Eibar, que está segundo en la tabla clasificatoria, está tremendo, muy bien. 5 goles al Valladolid no es fácil. Y yo creo que ha cogido ya... pues eso, el márchamo, ¿no?, que se dice, ¿no?, de la primera división, o de, al menos de intentarlo, ¿eh? A ver si
vuelve.
En las últimas jornadas no se le está dando bien a Eibar. Hasta las últimas jornadas, sí. Pero cuando
tiene
llegan las últimas
picos,
jornadas...
¿verdad?, el Eibar, que a mí me sorprende a veces de
bueno,
bien,
ha empezado flojo, pero yo creo que con el entrenador... con Echevarría, yo creo que todos los equipos empiezan flojos porque le cuesta, pero luego juegan muy bien. Y es que recuerdo que también con el Mirandés empezó también así, y luego Mirandés acabó como un tiro.
Pues
ahora
hay que
aguantar, especialmente el último mes de competición. Tanto si estás entre los dos primeros porque subes y no puedes perder y hay mucha presión por aguantar cualquiera de esos dos, como si tienes que jugarte el playoff, que eso es un... Bueno, solo hay que ver a la vez que está en primera división por un penalti en el último minuto del último partido del último playoff. O sea, es una pasada. Y el Amorebieta, otra derrota. Esta vez en casa del Eldense, 0-2, 7 partidos sin ganar.
Son
los que lleva el Deportivo Alavés, por cierto.
Eso te iba a decir, digo, por ahí irá, ¿no?
Sí,
el Alavés.
Siete sin ganar.
Que alguno, claro, así que decíamos, en alguno no pierde, por lo menos no pierde. El consuelo
sí,
ese, Robert.
Pero
que vamos.
Más pronto que tarde ya te van cazando los de abajo.
Claro.
Que era un Granada-Villarreal, que Granada tiene 6 puntos, Alavés tiene 9, puede empatarle y ya veremos qué pasa. Pero
estamos ahí.
Hay un Alavés-Almería, tela el próximo fin de semana.
Ajá.
Bueno, la Real ha dicho que no tiene copa. La Real tiene copa en Buñol el miércoles, en Buñol a las 6:30.
Ay,
miércoles me lo voy a poner aquí, miércoles 6:30 en Buñol.
Sí.
Copa. Mañana el Eibar visita Lorca, ¿vale? El Athletic el miércoles también en Rubí, al lado de Barcelona. Y el Deportivo Alavés en Murcia, frente al Deportivo Murcia.
Uh-huh.
Así que Deportivo Alavés, Deportivo Murcia. Eso es la Copa, el jueves. Así que tenemos mañana, el miércoles 2 partidos y el jueves 1. Dicho esto, me voy al básquet, ¿no?
Vale, sí, el básquet, venga. Que...
El básquet, pues ya son 5, hablando de partidos consecutivos, 5 partidos perdidos para Baskonia. Es una situación... Pues que cuando pasan estas cosas cargan al entrenador. Es así. Lo que pasa es que, bueno, vuelven en Andorra, llegan esta tarde. Es probable que lo hagan por la tarde la destitución, pero no sé. Hay tanto ruido que al mismo tiempo produce tanto silencio. Y me voy a explicar. O sea,
sí.
Hay tanto ruido de lo que va a pasar. Todo el mundo... ya sabemos quién va a venir,
ya.
Cómo va a venir, qué ha pedido, qué es lo que no ha pedido. Y son tantas informaciones y tantas opiniones alrededor que al final hay un batiburrillo tremendo y uno no sabe ya si esto es así o asado, o sí, o viene un representante y la cuela, o viene un aprovechado y suelta aquí a ver qué pasa. Así que no sabemos muy bien. De momento, Peñarroya son 5 derrotas consecutivas, la de ayer además con tintes absolutamente dramáticos, ¿eh? Porque el equipo estaba con 4 lesionados y se lesiona Howard en medio del partido. 5 lesionados, 2 tocados, o sea, de 12 son 5 los que ahora mismo están vivos, por
ya,
así decirlo, ¿vale?
Menos de la mitad, tú fíjate, Robert, qué
eso,
panorama.
Y eso con Euroliga de por medio, el Partizan el próximo día, bah, es que es inviable, o sea, es inviable. Hay que buscar soluciones ya inmediatamente porque a pesar de que queda mucho por delante, se te empieza a ir el tren a partir de ahora, mal. Bueno, pues cayó en Andorra, ¿eh? Cayó en Andorra y, bueno, pues un partido, qué truño de partido, por cierto.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uah, sí,
cuando
sí,
cae
sí,
uno así, ¿verdad?
Pero malísimo, malísimo. Y por parte, o sea, yo entiendo a Nacho Lezcano,
sí,
que decía, vamos, ganó el Baskonia y tal, y era un partido complicado, porque cuando juegas contra un equipo herido y que tiene carácter así,
sí, ¿eh?
Pues a veces esos jugadores dan un paso, porque son muy buenos respecto de Andorra, y dan un paso adelante y te complican la vida porque hacen cosas que tú no has preparado,
claro,
y
claro,
claro, porque aquello se vuelve loco, pero no pasó eso, no pasó eso, no.
Ya.
Ah, no, Andorra. Y, bueno, que decir de básquet, los hombres de negro que perdieron en la prórroga frente al Tenerife, ¿eh? Empezó mal el equipo de Diama Ponsarnau y luego, pues claro, hizo esfuerzo titánico, ¿no? Esto sí que es morir en la orilla. Estás ahí nadando,
sí,
llego,
sí,
llego,
qué pena,
llego,
¿verdad?
Llego,
eso es
llego, llego,
más triste todavía.
93-94. Así que los dos han perdido. Los dos, bueno, hay un atasco en la clasificación de ACB tremenda, ¿eh? O sea, ahora puede, todavía quedan partidos, ¿no? Pero puede entrar en la Copa el que está penúltimo. O sea, que de momento, pues, al perder tantos partidos Baskonia en el inicio de temporada, pues ha dado esas victorias a otros equipos y ahí hay una compresión importante, porque ha empezado la temporada un poco...
Hay compresión, así, pero queremos que haya comprensión también. Y claro,
bueno, ya veremos, porque la situación que está viendo Peñarroya, que con este ruido de que le van a echar desde hace semana y media,
sí,
pues es complicado en trabajar así.
Ya,
es sí, complicado sí, trabajar así. Hay medio equipo lesionado,
no,
y el otro
fácil,
equipo deprimido.
Uh-huh.
Porque, claro, le van a cambiar al entrenador que se lleva muy bien con la plantilla. Y va a venir otro que les va a poner las pilas.
Claro.
Y no todos están de acuerdo precisamente en eso, ¿no? Y aparte que todo el mundo siente como un fracaso personal lo que está ocurriendo ahora. 5
sí,
derrotas consecutivas. Un equipo que no juega ni a castañas, ahora que estamos en otoño.
Ahora que están los castañeros. Pues eso, fíjate qué situación para trabajar, como dices, qué dura, Roberto. Es una situación, sí, para sacar lo mejor de ti, no son las mejores circunstancias, ¿no? No es el mejor ánimo.
No, así no, que... no le va bien. Bueno, en ningún equipo a la vez, ahora de momento,
¿no?
Los que están arriba. O sea, que bueno.
Bueno.
Pero bueno, ahí tenemos la Real.
Claro,
en la
oye,
posición.
Cuando
quinta
pensamos
posición
en penas, pensamos en la Real y nos viene la alegría,
y
Robert.
Y sonreímos.
Ya verás tú luego qué alegría tienen algunos de nuestros compañeros. Bueno, porque luego tenemos la tertulia deportiva, algunos compañeros con mucha alegría, como decimos, y los demás, pues bueno, a contarnos las penas y las expectativas también, oye, que en positivo.
Bueno, ahora en la Copa, la semana va muy corta, o sea, ya no hay tiempo para pensar en lo que ha pasado, en la Real si me han virlado el partido en el último minuto con un gol,
ya.
El Atleti si lo he remontado o he salvado por lo menos un punto en el último minuto, no hay tiempo ahora. Cada uno tiene su partido de Copa, no se puede quedar ninguno de los equipos de primera fuera en la primera eliminatoria contra equipos que están en primera autonómica y en su provincia, así que es un partido o una Copa que está bien para los que no tienen tantos minutos, porque
sí,
se les va a dar chance ahí, se les va a dar oportunidades para poder entrar. Y podemos ver si hay alguno que quiere derribar la puerta, como se dice, al menos llamar un poco la puerta y decir, oiga, entrenador, que estoy aquí, ¿no?
Estamos aquí.
Estoy aquí. Pues,
ten
pues,
en
necesita,
cuenta.
Si necesita usted de mí, aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que alguno también vaya a romper la puerta y diga, bueno, oiga, aquí, 5 goles, yo qué sé, pues aquí estoy, ¿no? Ya veremos, porque la semana que viene la Liga promete en primera, que bueno, ya parece que los cuatro de arriba ya se han definido un poco, con permiso de la Real.
Sí.
Con permiso de la Real, pero los cuatro de arriba, ¿no? Los que son, bueno, con permiso de la Real y del Girona, que también es un invitado ahí, un convidado ahí que no estaba previsto.
Ya.
Pero bueno, si no es el Girona, será la Real. Así que, claro que sí. Lo siento por los gerundenses, pero adiós.
Eso es, adiós. Eso es. Adiós te digo yo a ti, pero por un ratito, adiós, Robert, que adiós. Tenemos la tertulia deportiva, vale, de todos los lunes con el resto de compañeros y a ti también te esperamos. Roberto Arrillaga, muchísimas
hasta
gracias.
Ahora, agur.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
جاوبتني نجمة بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te voy a contar algo interesante quizá para ti estos días que te estamos hablando de las bajas emisiones, de las zonas delimitadas en las ciudades. Algunos de nuestros oyentes nos preguntan, ¿dónde conseguir la pegatina del EBGT? ¿Se puede conseguir de forma online? Pues sí, claro, de hecho muchos ciudadanos ya lo han hecho. Tiene un coste de 5 euros en correos y debe acompañarse de una imagen del DNI o del permiso de circulación del vehículo, pero también puedes hacerlo online. Y es que esa tarjeta, la de la EBGT, ya es imprescindible en la actualidad con las zonas de baja emisión en vigor y con sus múltiples restricciones, ¿eh? Así que ya sabes, ¿eh? En la página web de correos, al mismo precio que tiene la tienda física, 5 euros. Así que ten muy a mano el permiso de circulación del vehículo, porque se te va a solicitar, y también, claro, el DNI, eso siempre lo llevamos con nosotros, ¿no? Y en todo caso, si no puedes hacerlo, una persona autorizada puede hacer los trámites. Entonces, te metes en la web de correos y en el campo personalizar del apartado de cesta de la compra puedes realizar este pedido y pagarlo y abonarlo, y así se te enviará. Así que ya lo sabes, en un plazo de entre 5 y 7 días puedes tener esta pegatina si te metes en la web de correos y lo haces tú solo. ¿Ves cómo no era tan difícil?
Lur gorria horra
izten den
Zukrezala usain zen alduzu Bartamets bat izan nuen Kontaia zu
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Estamos en Guernica este día, en el último lunes de Guernica. Naya, continúa sí. El ambiente porque lo escuchamos ahí de fondo y es una maravilla poder disfrutar de este día, de esta jornada sin lluvia, con esta tregua y con tanto color a tu alrededor.
Y tanto, y eso se nota, Alicia. A esta hora gran ambiente, ambiente con sabor a talo y chacolí, podemos decir, es lo que se ve y se huele a esta hora del mediodía. Y como dices, pues momento de la maiquetaco que acompaña también el buen tiempo. Es el momento del picoteo y es difícil encontrar a alguien que no esté disfrutando de esta delicia. Además, la mayoría lo hace con sus bolsas, ¿eh? Y es que, como venimos contando, este último lunes luce como nunca, luce en el tiempo, luce con este sol espléndido y con su mejor huerta. Fíjate que llevamos desde primera hora recorriendo los más de 300 puestos y nos hemos encontrado con miles de personas que se siguen acercando hasta la villa para disfrutar, como decimos, de la feria más importante de Euskadi. Algunos han llegado antes de que abrieran los puestos, solo faltaba quedarse aquí a dormir, Alicia, para comprar con más tranquilidad, sí. Con mayor tranquilidad. Bueno, pues una feria que, por cierto, pone a Guernica en el mapa porque se han dado cita personas de todas partes de nuestro país. Escucha, escucha.
Arreglamos porque después no nos dejan sitio aquí para poder ver.
Y nos echan a los del pueblo. Y entonces aprovechamos ahora la mañana para dar la vuelta y ver todo. Vamos a ir ahora por el talo, el chorizo y el chacolí.
Voy a traer a mis amigas valencianas para que conozcan el agro vasco.
Pues acabamos de llegar y por el sol lo hemos traído, el buen tiempo por lo menos. Nos llovió ayer un poquito, pero el resto bien. Y acabamos de llegar a Guernica de Bilbao y por ahora bien.
Y luego ya venimos a picar el talo, el chorizo, pues lo típico.
Ay, lo típico, pero como gusta, ¿verdad? Volver a lo típico, sobre todo a estas horas va apeteciendo ese talo de chistorra, ¿eh? Yo me cogería ahora mismo.
Bueno, yo chistorra o chorizo, no hago ascos, ¿eh, Alicia? Nada, está delicioso, por lo menos la pinta que tiene es espectacular. Y es que la imagen del mediodía a esta hora es de una Guernica a reventar y entre los puestos, a quien también nos hemos encontrado ahora mismo es a Andoni Aguirrebeitia, director de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, que puede hacernos, yo creo que una radiografía de cómo está el sector ahora mismo, que recordamos, tocado por la pandemia, por la inflación y por la falta de relevo generacional, Alicia.
Sí, ¿quién mejor que él, verdad? De esta histórica villa va a conocer sobre la agricultura. Andoni Aguirrebeitia, muy buenos días, eguerdión.
Eguerdión.
Bye, eguerdión.
¿Qué representa el último lunes de Guernica para el sector primario? Es pregunta obligada en un día como este.
Pues para un día tan importante como hoy para el sector primario, pues es el mayor escaparate, ¿no? Tenemos unos baserritarras que hacen unos productos de primera calidad, unos productos de kilómetro cero que apostamos por la sostenibilidad y, cómo no, gracias a su esfuerzo tenemos la cohesión territorial en el territorio histórico de Vizcaya y eso, pues, lo que da lugar es que seamos más sostenibles y tengamos unos productos excepcionales.
Ferias como la de hoy ayudan a que muestren, a que sean un escaparate, ¿no? Es un escaparate para este primer sector, pero diría que es el gran desconocido para todos nosotros, entre los sectores económicos, el que menos se tiene en cuenta.
Desgraciadamente creo que es así. Vizcaya, pues evidentemente su raíz industrial y la fuerza que ha tenido la industria en Vizcaya pues ha arrastrado el resto de sectores, hasta el tercer sector puesto dentro de Vizcaya. Es verdad que tenemos que hacer una apuesta importante por el primer sector, por todo lo que aporta, porque como he dicho antes, lo que nos permite es que tengamos una cohesión territorial importante porque fija población en la zona rural, porque cuida el medio ambiente mejor que nadie. El baserritarra es el mejor jardinero que tenemos en nuestro país y sobre todo porque hace productos de calidad y kilómetro cero. Si queremos apostar por un país más sostenible y con una huella de carbono menor, pues evidentemente tenemos que apostar por el primer sector.
Desde luego, yo creo que todos están trabajando en ese sentido. Andoni, como director de Agricultura de Guernica, ¿qué mensaje te gustaría trasladar precisamente al sector?
A ver, yo lo que quiero trasladarle al sector es que va a tener a la Diputación Foral de Vizcaya a su lado en los próximos 4 años. Que vamos a hacer todos los planes con ellos, que tenemos que ir de la mano, que la situación no es sencilla, pero trabajando en equipo, conjuntamente, vamos a modernizar el sector y vamos a sacar adelante este sector.
Uh-huh. Con apoyo, como decía, lo más importante, sobre todo con ayudas que nos gustaría conocer en profundidad, porque para hacer frente en concreto acaban de anunciarse aquellas para hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizótica. ¿En qué consiste?
Bueno, esta es una enfermedad muy conocida en Estados Unidos y en otros países, y que al Estado español llegó hace un año, en octubre del año pasado llegó por el sur. Es una enfermedad que le transmite un mosquito y ha ido subiendo poco a poco hasta que ha llegado a principios de septiembre a la zona norte. Desde la Diputación Foral de Vizcaya, en septiembre, cuando veíamos que se acercaba el mosquito, ya tuvimos una reunión con el sector en la que les informamos las medidas que había que tomar, porque básicamente son medidas preventivas, desinsectar, vigilar los animales, porque si tú a un animal le coges en una primera fase, pues es bastante fácil, bueno, bastante fácil, entre comillas, con muchísimo trabajo y cuidándole con muchísimo esmero, sacar adelante ese animal. Daros cuenta que aproximadamente la enfermedad solo representa el 10% de la cabaña, y del 10% de la cabaña la mortalidad es de otro 10%. A día de hoy, son datos que acabo de recibir del Departamento de Ganadería de la Diputación Foral de Vizcaya, tenemos 945 casos de ganado infectado y 95 reses fallecidas. Para hacer frente a eso, el viernes anunciamos que vamos a hacer unas indemnizaciones por un valor de 500.000 euros, en las que lo que queremos es paliar las pérdidas que vayan a tener los ganaderos debido a esta enfermedad. Creo que es lo que nos toca, creo que es el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer, y creo que es el momento de poner todas esas ayudas encima de la mesa.
Uh-huh. Andoni, volviendo al apoyo al sector, para saber qué otras medidas se van a adoptar y también qué va a hacer la Diputación para ayudar a esa necesaria modernización, que sabemos que hay medidas que se va a tener en cuenta, ¿qué nos puedes adelantar?
Bueno, dentro de los ejes principales de la Diputación para el próximo mandato se encuentra, por un lado, la modernización del sector y la digitalización, que va a ser fundamental, y por otro lado, el relevo generacional. En el caso de la modernización, aparte del decreto de inversiones que sacamos anualmente, este año rondará los 4,5 millones de euros para ese decreto de inversiones. También tenemos planes para ayudar a sectores muy específicos, como puede ser la renovación de invernaderos, el sector avícola, el sector cunícola, sectores que gracias a, sino debido a cambios normativos que ha habido, pues van a tener que hacer reestructuraciones importantes.
Ha mencionado el problema del relevo generacional. ¿Qué va a hacer la Diputación? La semana pasada conocíamos también que se han aprobado las ayudas. Son 711.000 euros este año. ¿Estas ayudas son realmente efectivas? ¿Acabarán con el problema del relevo generacional? Hace unos minutos hemos escuchado a una baserritarra que nos confirmaba que no. Según su experiencia, consideraba que no iba a haber relevo generacional.
Bueno, es la apuesta que estamos haciendo, entre otras la de las ayudas Gaztenet, que este año van a ser por un valor de 711.000. Los últimos 10 años en Vizcaya se han incorporado 232 jóvenes agricultores. Creemos que no es suficiente, pero es la primer pilar que tenemos que poner. Es decir, estas ayudas, y aparte de estas ayudas, pues probablemente este mandato tengamos que ser más ingeniosos y tengamos que conjugar con otras herramientas. Gracias a la colaboración que tenemos con las asociaciones de desarrollo rural, pues también tenemos puestas en marcha diferentes acciones que tienen que ver con el relevo generacional, como son los Asteguiac, como es el proyecto RETA, o como con Urremendi, que próximamente pues firmaremos una financiación de 60.000 euros para hacer actividades en ese sentido.
Y también en el sector de la mujer, ya en los últimos segundos, que haya más mujeres en el sector, sabemos que es un esfuerzo el que estáis haciendo, Andoni, para que las veamos, ¿verdad?, para que haya nuevas incorporaciones.
Sí, durante este año Hemos hecho 6 talleres en las 6 comarcas de Vizcaya con mujeres, donde les hemos escuchado, hemos visto cuáles son sus necesidades y ahora estamos en la elaboración de un plan. De un plan donde la mujer base gitana tenga un rol importante, en el que la mujer base gitana pueda conciliar, en la que la mujer base gitana pueda tener vitabilidad, como decían ellos, ¿no? Ellas lo que quieren es tener una calidad de vida,
claro,
quieren conciliar y
normal.
Quieren seguir.
Andonia Rebeitia, discúlpanos, nos quedamos con el ambiente de guerra.